otros elementos tirados en la vía pública, la respuesta oficial es la que relacionó la solución de este problema con la adquisición de maquinarias, dado que en ese momento no había y la salida era siempre estar hablando un poco de la herencia y toda esta cuestión, que siempre viene bien hacerlo y que lo van a seguir haciendo todos los gobiernos en similares circunstancias. Pero ya pasó un tiempo, ya las máquinas están y sin embargo hay soluciones que no llegan. ¿Seguirá la máquina estando en esa misma caja, formará parte de un blister con todos los accesorios o se estará realizando algo? Lo cierto es que la gente de Propin no lo visualiza eso y estábamos charlando con el concejal Miglorini acerca de que las plazas, por ejemplo, siguen siendo una asignatura pendiente de este gobierno, ¿verdad?
Sí, Diego, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estuvimos recorriendo, así como venimos ya hace tiempo, recorriendo diferentes zonas. Nos llamaron vecinos que nos van llamando y nos llamaron de por el tema de una plaza, principalmente la que está en la Plaza de las Acacias. Uh-huh. Y estuvimos con los vecinos y vimos realmente la desidia, ¿no?, que existe hoy en esa plaza principalmente, donde había ramas de restos de poda que había quedado, el pasto muy alto, equipos de riego que se habían robado la bomba, encontramos pintadas también en los bancos, encontramos gente con un estado, no sé si de alcoholismo o con un estado de algún alucinógeno o algo por el estilo.
O sea, estos rastros de alguna adicción, ¿no?
Seguramente, y también lo encontramos justamente orinando en un árbol cuando a metros nomás había un grupo de nenitos jugando en la plaza. Nos encontramos con esas cosas, nos sorprendió muchísimo. Obviamente hicimos una publicación en el caso y estamos recorriendo las áreas también como para ver qué solución se le puede dar. Nuestra intención es justamente que desde el legislativo busquemos la vuelta para que el ejecutivo justamente realice lo que tiene que hacer. Vos me nombraste, dijiste que hace tiempo que se viene tratando el tema de la maquinaria que faltaba y demás. Uh-huh. Pero ya pasamos más de un tercio de este gobierno, o sea, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar los vecinos de Pinamar para ver resultados claros con respecto a la limpieza de Pinamar? Nosotros el año anterior hicimos una ordenanza que era la de recolección de residuos verdes, que fue votada por unanimidad, después fue votada por el intendente, después fue insistida y no fue avalada, digamos, por la mayoría del consejo. Pero entendimos que en ese momento dijimos, bueno, el intendente seguramente tiene alguna solución para esto, porque por algo la está votando, porque ya debe tener un plan, debe tener algo armado. Esto fue el año anterior. Y hoy ya estamos en marzo y la condición sigue exactamente igual, hasta te diré que es peor, principalmente en el estado que vivimos en las plazas. También semanas anteriores estuvimos en el cementerio, también por un llamado de un vecino donde nos comentaban de que no había más nichos y demás, fuimos justamente por ese tema y encontramos un estado de desidia total en el cementerio, donde hacía 15 días que estaban sin luz. Después del temporal habían quedado sin luz y nunca habían gestionado el reclamo como para que la cooperativa vaya a hacer a conectar de vuelta la luz. Eso implica no solo un tema de que no tenían alarma en ese tiempo, sino que también no tenían riego y que no tenían ninguna de las cosas básicas como para llevar una administración dentro del cementerio, porque no tenían posibilidad de tener una computadora conmigo. En ese momento estaba Jimena, que era la directora, que renunció la semana anterior. Uh-huh. O sea, creo que esas son las cosas que uno empieza a ver, de esa falta de gestión en las cosas básicas. Eso es lo que principalmente nos preocupa y nos molesta. Son cosas básicas que deberían estar solucionadas, el tema de las calles como están. Un estado totalmente deplorable.
¿Siguen habiendo ramas en las plazas?
En las calles hay un montón de ramas, las calles poseadas, y no terminamos de entender, el año anterior se compraron dos máquinas nuevas. Salieron a decir que tenían una máquina por localidad. Las calles deberían ser un billar. No podrían estar así como están en este momento. La verdad, nos preocupa y, como te digo, nos sorprende mucho. Seguimos insistiendo en decirle al Ejecutivo lo que tiene que hacer, la forma en la que nosotros consideramos como para darle un aporte. Lamentablemente nos encontramos constantemente con esta falta de comunicación y con, no sé, esta falta de escucha, digamos.
Esto en un momento muy particular, donde la ciudad está siendo visitada por la gente que hace a la realización de Pantalla Pinamar, que según el gobierno siempre dice que convoca gente y que la gente conoce Pinamar y bueno, en la boca diciendo que van a hablar en el mundo acerca de Pinamar. No creo que esto incida en una mayor convocatoria turística, pero sí ir a comentarles, ¿no? Y es una picardía no aprovechar para mostrar una ciudad un poco más, más lucida, más ordenada.
Totalmente. Nosotros creo que siempre insistimos, ¿no? Y te lo pongo en el plano personal. Siempre me gustó cuando tenía que ir a estudiar, por ejemplo, cuando fui a estudiar a Buenos Aires y demás, y decía, sí, yo soy de Pinamar, uy, qué lindo que está Pinamar y demás. Y últimamente lo que me pasa es cada vez que voy a algún lado de Minsos de Pinamar, uy, qué despelote que tienen, uy, sí, que me fui, estuve, y qué feo que está, y qué abandonado. Y esas son las cosas que duelen, ¿no? Creo que nosotros como pinamarenses tenemos que mostrar lo mejor de Pinamar, y tenemos que tener el mejor Pinamar que podemos conseguir.
Es que lo preguntan también cuando viene algún funcionario provincial, en un momento en que no está la presencia ni del intendente ni de algún funcionario, a los periodistas por ahí nos preguntan, dicen, che, ¿el intendente qué tal acá? ¿Cómo anda la cosa? Porque también hay un rum-rum, ¿no?
Yo creo que hay una imagen que se está dando, que es la imagen de las redes sociales, que muchas personas que conozco de Capital y demás, en la interior me decían, che, qué bien, cómo va Pinamar, qué lindo, qué sé yo. Y cuando vienen acá, me dicen, nada que ver lo que vi por las redes sociales y lo que vi como promoción con cómo está Pinamar. Nunca lo había visto así. Es lamentable, y lo digo con dolor, porque es lamentable que el estado de Pinamar sea hoy el que está, porque es lo básico lo que deberían haber estado solucionando. Algo tan simple como la recolección de ramas, la recolección de basura, la limpieza de las calles y el alumbrado. Son las cosas básicas que un municipio debe cubrir, el ABL, el alumbrado, barrio y limpieza, por el cual nos están cobrando a todos. Entonces esas son las cosas que duelen y que molestan, porque tal vez vos no hagas políticas del Estado muy ambiciosas y demás, pero si vos tenés limpio y ordenado a la comunidad, eso se refleja, y se refleja en la comodidad también de los turistas que vienen, ¿no?
Y yo digo, lamentablemente tampoco hay controles, ¿no? Que uno diga, bueno, hay una tarea de revisar a ver quién produce también esa mugre, quién tira las ramas. Cuesta fácil, o sea, si vos pasás por una calle y encontrás restos de poda que son recientes, levantás la cabeza, mirás en torno, y en dónde está, te vas a dar cuenta. Son
que nosotros
ves las plantas recién podadas, sabés cómo.
En este proyecto de ordenanza que hemos realizado,
la fiscalización falla siempre.
Fíjate que nosotros habíamos hecho esta ordenanza donde entregaba un orden justamente a cómo se iban a levantar las ramas, a quién le correspondían, en qué momento se iban a levantar, porque nosotros planteábamos cuadrículas, esas cuadrículas, y nosotros nos basamos principalmente en las dos leyes, en la nacional y la provincial, con respecto a residuos sólidos urbanos, donde entendemos que las ramas son parte del residuo sólido urbano en Pinamar, ya que tenemos un 85% de espacio verde. Entonces, nosotros planteamos que el municipio debería de levantar las ramas como lo hacía en otro momento. Entonces, nosotros planteamos una cuadrícula donde tenía que pasar mínimamente una vez por semana, y donde tenían un lugar específico donde dejar. O sea, vos como ciudadano dejabas en un lugar específico de tu frente esas ramas, un volumen determinado, ¿sí? Y eso pasaba a recolectarlo la municipalidad. Nosotros planteábamos tres puntos, dos de recepción, y uno de tratamiento. O sea, nosotros el procesado de las ramas, que justamente pasaba por una chipeadora, que es más, la chipeadora existe y está, porque fue de alguna manera un comodato que se generó con el ministro Berman. Entonces, esas cosas estaban, y nosotros planteábamos un playón, lo poníamos al lado de Reciclando Conciencia, cosa que las personas que quieran ir a tirar ramas, que también estaba habilitado para tanto los dos puntos de recepción como el de tratamiento, podían recibir ramas de cualquier ciudadano, que tengan la posibilidad de que si tenían que ir a tirar, no sé, una ropa o algo por el estilo, esté al lado de Reciclando Conciencia, que seguramente va a tener su espacio para poder tirar ese producto, no que esté todo mezclado, ramas, con, no sé, basura domiciliaria, con un termotanque, con una cocina, con una heladera, con cosas que, hasta con un auto, hemos visto hasta autos tirados en un punto verde, que ya deja de ser un punto verde y pasa a ser un basural. Como te digo, nosotros
hicimos esa ordenanza, ¿no? Que siempre se dice que los lugares sucios invitan a ensuciarlo más todavía.
Hay una teoría.
Van a poner otro auto y otro más.
No sé si escuchaste hablar de la teoría de la ventana rota.
Sí, sí.
Y esto es lo mismo. O sea, cuando uno ve un edificio con una ventana rota, seguramente a los 3 días va a tener otra ventana rota más. Y dentro de una semana seguramente va a haber gente viviendo adentro. Y así sucesivamente. Esto es fundamental. O no sé, yo no vi en ningún shopping de capital alguien tirar un papel en el piso. Porque está tan limpio y ordenado y hay cestos de basura que nadie se anima a tirarlo.
Se lo ponen en el bolsillo.
Entonces después encuentran un cesto y lo tiran. Y esto es lo mismo. Nosotros tenemos que presentar una ciudad limpia y ordenada que nos va a hacer justamente esta conciencia social que sea cada vez más más extrema y que nos podamos realmente mantener limpia la ciudad.
Yo me acuerdo poco de venir a vivir acá, una de las cosas que me di era eso. O sea, me comía un alfajor y decía, y enseguida me encontraba con un lugar donde tirar el papel.
Totalmente. Los cestos, bueno, hay muchas cosas que son básicas, como te digo, que han dejado de existir en Pinamar. Lamento mucho y me duele mucho porque es un Pinamar que amamos y desde Propin siempre quisimos avanzar con respecto al ordenamiento urbano que creíamos que era lo primero que debía hacer. Nosotros cuando planteamos un plan de gobierno para el 2015, con la elección del 2015, teníamos muy claro que el ordenamiento urbano era la base para después empezar a generar las políticas de mediano y largo plazo.
Sí, lo menos. En otro orden me comentabas también que andaban con el tema del gas, ¿verdad?
Sí, justamente estuvimos...
Se había empezado a ocupar un poco el OMIC en un principio.
Nosotros hicimos una ordenanza, creo que en una resolución, perdón, en el 2016, no recuerdo justo la fecha, era la 1130 del 2016, donde justamente le pedíamos al OMIC que genere este nexo con los vecinos que podían hacer una excepción como para tomar la tarifa social, y por otro lado le pedíamos al intendente que gestione ante el organismo como para con al Enargas, justamente porque se estaba viendo la posibilidad de que sea zona fría. ¿Esto qué significa? Que hay metros cúbicos de base que entrarían dentro de una tarifa baja y que en este caso estaría dentro de los 600 metros cúbicos, y nosotros lo planteábamos llevarlo a los 900 metros cúbicos, que es el promedio más o menos que tiene una casa en esta zona. Con esto lo que lográbamos de alguna manera era bajar la factura de gas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una ciudad principalmente, hoy es un día fresco y anoche yo por lo menos prendí la calefacción y estamos en marzo. Entonces el umbral de frío que nosotros tenemos es mucho mayor. Justamente se instaba también a tener a controlar el tema del servicio meteorológico que pueda darnos la temperatura media exactamente, por gestiones que hizo la municipalidad de Mar del Plata, de General Pueyrredón, Mar Chiquita también, le corresponde zona fría. Y nosotros estamos a muy pocos kilómetros de Mar Chiquita.
Sí.
No encuentro cuál es la diferencia justamente entre Mar Chiquita y Pinamar como para nombrar de que esto no es zona fría. Creo que esto es una cuestión que debería haber gestionado el intendente, se lo pedimos en ese momento. Vamos a insistir con esta resolución, creemos que es el momento ideal como para hacerlo. Creo que ahora se estaría solucionando ese tema y sería fundamental para todos los pinamarenses.
De acuerdo, el OMIC mismo lo había hablado eso.
Nosotros, como te digo, lo habíamos insistido y el OMIC había hecho una presentación, sí. Uh-huh. Sí, por medio del intendente, había hecho una presentación. Y en esa resolución justamente nosotros pedíamos eso.
Y la diferencia puede ser significativa también.
Sí, ¿no? Sí. Sí, por eso justamente nos preocupa, principalmente por la posibilidad de un tarifazo nuevamente. Se está hablando de un 300-400%.
Ah, qué bien.
En el aumento del gas, y esto de alguna manera reduciría un poco esa posibilidad, ¿no?
Cuando apareció la televisión, los vecinos iban a la casa del tipo que tenía televisión en el barrio, sí, ¿no? Y claro, pues eran amigas las dueñas de casa, las amas de casa,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces por ahí el marido le decía, che, ¿no podés decir que hoy está la pelea, por ejemplo? Y te van a hacer lo mismo con la calefacción.
Totalmente, vamos todos a vivir en
la casa. Vamos a la casa de mi bebé que tiene calefacción, es grande. Nosotros no comemos nada. Y vos pones la tele lo que quieras, pero si no tengo que prender el gas en casa.
O sea, sí, llevan la comida y uno pone la calefacción.
Y siempre sale una charla linda, ¿viste?
Totalmente, no, creo que es algo preocupante para Pinamar. creo que también en un municipio donde siempre hablamos de quebrar la estacionalidad, ¿no? Uh-huh. Y quebrar esa estacionalidad necesita costos. Esos costos, por ejemplo, es el gas. En un hotel, en un restaurante, abrir un restaurante y no tener calefacción es directamente que no vaya nadie. Uh-huh. O sea, esas cosas son las que creo que desde el municipio se tiene que tomar conciencia y gestionar todo lo que esté a nuestro alcance como para beneficiar a los pinamarenses, para que podamos tener ese quiebre de estacionalidad y a su vez poder subsistir en invierno que cada vez viene más duro, ¿no?
Va a ser un invierno bravo, frío.
Con la temporada que hemos tenido, lamentablemente, creo que sí. Uh-huh. Sí, no solo por el frío, sino por el factor económico.
Igualmente, ¿cómo ves vos estas posibilidades que hay de morigerar un poco los efectos impositivos, ¿no? Sobre la población, particularmente los comercios que no han tenido una buena temporada?
Sí, es un tema para tratarlo, es largo, como te digo, porque no fue una temporada de las mejores que he tenido que nombrar. Creo que también a nivel nacional la cuestión con respecto a la parte económica es crítica. Hemos encontrado un aumento en la pobreza y demás. Entonces, desde el Estado siempre uno tiene que tratar de contener y favorecer de alguna manera, o mejor dicho, ayudar a la comunidad a que pueda pasar este mal momento, ¿no? Nosotros siempre insistimos, cuando tratamos el tema del presupuesto, y nos plantearon, bueno, no, necesitamos más presupuesto y demás, como dije yo, a mí me encantaría votar un presupuesto altísimo para que la municipalidad pueda tener tener recursos y mucho más recursos todavía y poder hacer obras astronómicas, pero siempre del otro lado está el vecino, que es el que tiene que aportar. Entonces uno tiene que tener justamente el entender cómo, si el vecino puede o no pagarlo. Y en este caso, teniendo en cuenta cómo venía este año, nosotros no planteábamos un aumento directamente, es más, planteábamos la posibilidad de tratarlo después de la temporada para ver cómo era la temporada, porque la mayoría de los pinamarenses viven de la temporada. Entonces, después de ahí, plantear un aumento. Como ejecutivo, uno contrata al ejecutivo como ciudadano, o sea, uno elige a su intendente y a sus funcionarios para administrar justamente la municipalidad. Y la administración es con el recurso que uno tiene, no con el que uno quiere. Entonces ese era nuestro planteo. Nuestro planteo es cuál recurso es el que podemos tener sin matar al vecino. Esa era la ecuación económica que nosotros estábamos buscando y que lamentablemente, bueno, nosotros, como sabrás, nos opusimos al aumento de tasas y no hemos ganado porque no teníamos mayoría, ¿no?
Uh-huh. Es cierto eso. Bueno, los temas son más que interesantes y son cercanos a la comunidad. No son cosas que uno dice, están perdidas ahí en un archivo, en un expediente, un número de ordenanza. O sea, quien quiera verificar tiene que ir a esas plazas y ver el estado en que está todo.
Tiene que recorrer Pinamar. Con solo recorrer Pinamar uno se da cuenta cuál es el estado de Pinamar. Y, uh-huh. y si tiene un poco de memoria, pensar cómo estaba en otra época, no en otro momento.
Bien. O sea, ¿el itinerario cuál sería? Vos decís, recorrer primero los paseos públicos, plazas...
Principalmente son los espacios uh-huh. públicos. Cuando se habló del Frente Marítimo, se habló mucho de los nuevos balnearios.
¿Incluís ahí el Estado de la Fuente, por ejemplo?
Vi el Estado de la Fuente acá de Bunge Libertador, sí. Sí, sí, es una de las cosas. La otra vez vi que estaba perdiendo. Eso tira agua hacia la calle. También uno lo ve que no está limpia, que no está funcionando, ¿no? Uh-huh. No funciona. Yo siempre digo que la fuente es el termómetro, mejor dicho, el indicador de cómo está el municipio. Y me causó mucha gracia porque... En un momento había un arbolito de Navidad muy austero, donde con ese arbolito de Navidad la gente lo quería mucho porque era muy pintoresco,
sí.
con cuatro luces. Después se terminó haciendo una fuente, donde había...
¿Hubo un árbol de Navidad?
Sí, el árbol de Navidad por ser el primero. Después hizo esa fuente, donde había varios chorros y demás, hasta muchos le decían el video, ¿no? Y después se la modificaron. Después hicieron una flecha que indica hacia el mar, que no se ve desde el costado, o sea, que tampoco desde el claro. camino está circulando, o sea, una indicación, una dirección hacia un lugar que claro. nadie lo ve. Después dejó de funcionar, después se cambió por un espejo de agua. Después, este año se tapó con luces de colores porque se pusieron los renos y demás de Navidad. Yo siempre digo que es un termómetro de cómo está la localidad y está directamente abandonada esa fuente. Uh-huh. Entonces, es una forma también de ver cómo el municipio...
El criterio que hay con relación a los espacios públicos.
Sí, coincido. Y como te nombraba, ¿no? Cuando uno hablaba siempre del Frente Marítimo, y decía los balnearios, pero a la municipalidad le correspondían los espacios públicos. y hoy no se ha realizado nada todavía con los espacios públicos, se han llegado los enquinchados muy tarde, los espacios públicos no tienen un mantenimiento, así mismo se ve en Bungin Playa, ¿no? Mismo el monumento que se ha caído también, algunos se lo aducen a la falta de mantenimiento.
Sí,
así
sí.
que
Y a
mira, es una
la
cuestión.
forma en que se fijó en el suelo también.
Sí, y la falta de un mantenimiento que correspondía, en base al convenio,
Dado que tiene
correspondía a la municipalidad.
movilidad.
Totalmente.
Habría que ver qué dice el artista que lo hizo, ¿no?
Sé que está en reparación ahora y veremos a ver cuál es
Sí,
el respuesta, ¿no?
Pinamar en Sociedad Anónima
Lo ha
lo puso en
retirado y lo suelto.
resguardo antes de que la gente empezara a llevarse algún souvenir
Lo
no para la
recuerdo, lo
casa.
recuerdo al final.
Sí, pero lo cierto es que
Comenzamos con la tormenta
en
fuerte,
lugares
en el
claves,
ensayo.
en escritorios claves del quehacer político de Pinamar, están las réplicas. Pinamar
Sí.
Sociedad Anónima, están en Telpin, no sé si están en Cal también, porque era una forma de sufragar también comprar esas pequeñas réplicas
Sí,
que tienen el mismo movimiento
recuerdo que vi algunas en el.
en una ayuda también para posibilitar esa iniciativa. Que quiera ser o no, era representativa de Pinamar, porque uno dice no me gusta, no me gusta, pero cuando toda la gente que viene se saca una foto y tiene una postal del lugar, termina siendo
Sí.
aceptada, incorporada. Después vendrá la crítica.
Totalmente.
Te agradecemos, Guillermo,
No, por
esta
favor.
visita y bueno, bienvenido. Y es un tema como para tocarlo y para seguirlo de cerca, ¿eh? Los paseos públicos, las plazas de Pinamar y también lo que hace a la tarifa del gas, ¿no? Que empecemos a darnos cuenta de que podemos entre todos pedir y estar en las mismas condiciones que está Mar del Plata, que está el municipio de General Pueyrredón,
Sí,
no
justamente
solo
Mar Chiquita, que está un poquito más cerca
y Mar
todavía.
Chiquita también todavía, también nos da fuerza. Gracias por todo,
No, por favor,
que
gracias.
seas
Gracias
bien.
por la invitación. Un placer
No,
siempre
por
venir a la
favor.
radio. Gracias.
Con el consejero entonces Guillermo Migliorini hablábamos de esto, hablábamos